Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
¡Ay, hay que pagar el arriendo! Tengo 100 en esta cuenta, pero 200 allá.
Abra su cuenta móvil nómina en 5 minutos desde la app de Vivienda y traiga el dinero que tiene en otros bancos por PSE, sin costo y al instante. Para los empleados del país, app de Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
Bueno, señoras y señores, es sábado. Y como es habitual, aquí estamos a través de estos micrófonos de Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional, llevándoles a ustedes nuestro programa Realidades. Hace 20 años arrancó esta historia. Y como lo decimos, que la primera víctima obviamente no sea la verdad. Queremos hoy rogar por aquellas personas que están privadas de la libertad, que están secuestradas, que ojalá puedan retornar prontamente al seno de sus hogares. Ese es el deseo que tenemos todos los colombianos. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Cristian Padilla Díaz. Él es abogado, ingeniero, y el resto de la hoja de vida nos la presenta el doctor Carlos Sierra. Más adelante. Con él vamos a tocar un tema bastante importante que está por estos días sonando y otros temas que no les quiero adelantar, pero que ojalá ustedes descubran el día de hoy en nuestro programa constituyente y, como les digo, otros temas que sé que los van a dejar ahí a ustedes pensando. Este tipo de situaciones de las que vamos a hablar el día de hoy, pues nos abren un poquito la óptica de lo que puede pasar en nuestro país en un futuro muy cercano. Pues sin más preámbulos, los invito para que nos acompañen el día de hoy en Realidades. Bienvenidos.
¿Ya no sabe ni cuánto vendió por tener dinero en varios bancos? Abra su cuenta móvil nómina en 5 minutos desde la app de Vivienda y traiga el dinero que tiene en otros bancos por PSE, sin costo y al instante. Para los empleados del país, app de Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
El suroccidente colombiano ha sido atacado violentamente por las disidencias de las FARC, algo que se autodenomina Estado Mayor Central. El norte del Cauca y el sur del Valle han sido el blanco preferido para cometer los atentados. Motos bomba, hostigamientos con disparos, carros bomba, ataques con drones, lanzamiento de explosivos artesanales desde rampas improvisadas en volquetas y ataques con granadas son algunas de las modalidades de violencia que han sufrido varios municipios en esa región. Las autoridades municipales y los gobernadores del Valle y Cauca imploran una pronta reacción por parte del gobierno central. Aunque muchos les reclaman más acción a estas autoridades, es un hecho que el principal responsable de la seguridad en el país es el gobierno. Decisiones que involucren de fondo al ejército o la erradicación aérea de cultivos ilícitos corresponden únicamente al presidente. A pesar de la gravedad de la situación, a Gustavo Petro parece importarle más lo que sucede en la Franja de Gaza que lo que pasa en el suroccidente colombiano. Mientras los terroristas incendian la región, el presidente se encuentra en Suecia en conferencias sobre la paz en Ucrania y ofreciendo discursos sobre la crisis climática, los modelos de producción y la visión del mundo. Ojalá se cumplan, por lo menos, los objetivos de estrechar los vínculos comerciales entre los dos países. Los vamos a necesitar, luego del anuncio de Petro de suspender la venta de carbón a Israel, por lo que dejaremos de recibir 450 millones de dólares al año. Precisamente en momentos en los que el gobierno tuvo que ordenar el recorte del 6,5% del presupuesto a todos sus ministerios. Para el de defensa, eso equivale a 14 mil millones de pesos en lo que falta del año, con lo que se paralizarán muchas unidades por falta de combustible y el país en guerra. Por otra parte, el gobierno sigue pensando en las asambleas populares, para lo cual se reunirán en la Universidad Nacional grupos representativos de las minorías con los que seguramente Petro pretenderá integrar su asamblea constituyente. Eso es, como lo ha manifestado en varias entrevistas a medios de comunicación, el mayor retirado y experto analista en inteligencia, Jorge Castillo, pasar de una democracia participativa como la que hoy tenemos a una democracia representativa manejada solamente por algunos sectores. Castillo califica esto como gobernar desde la Universidad Nacional con unas minorías. Afirma además que la violencia que agobia al Valle del Cauca hace parte de un plan estratégico según el cual el narcotráfico sería el motor de un proyecto político, dentro del cual estarían grupos de indígenas que llegarían a Bogotá a consolidar el proyecto de las asambleas populares, apalancándose con los procesos de paz, con las FARC y con el ELN, al tiempo que se realiza un plan tortuga con las fuerzas militares. Todo eso apuntaría, como único camino, a concretar una Asamblea Nacional Constituyente. Para el gobierno, esa convocatoria no se podría hacer siguiendo los mecanismos constitucionales por falta de tiempo y de apoyo institucional y popular. Ni el Congreso ni la Corte ofrecerían un tránsito fácil para esa idea, y tampoco superaría el trámite del voto popular. Según una reciente encuesta de la firma Polimétrica, 1.607 encuestas en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, solo el 32% de los colombianos estaría de acuerdo con una constituyente en este momento. Además, la imagen desfavorable del presidente aumentó al 59%. Ninguno de sus ministros llega siquiera al 30% de opinión favorable. En esas condiciones, al gobierno solo le funciona la constituyente por otro camino, el cual han ayudado a preparar los escuderos petristas Álvaro Leiva y Eduardo Montealegre, con argumentos novedosos, aunque absurdos según expertos analistas. Todo eso preocupa mucho, junto con la situación de inseguridad en el Valle y en el Cauca, pero también con la crisis económica que tiene al gobierno bloqueando presupuestos y con las investigaciones de corrupción que pesan sobre funcionarios, ministros y congresistas. Y el presidente muy preocupado por la paz en la Franja de Gaza. Para Realidades, Carlos Sierra.
¡Ay, hay que pagar el arriendo! Tengo 100 en esta cuenta, pero 200 allá.
Abra su cuenta móvil Nómina en 5 minutos desde la app Da Vivienda y traiga el dinero que tiene en otros bancos por PSE, sin costo y al instante. Para los empleados del país, app Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
El análisis y el contexto sobre los hechos que ocurren en Colombia es para nosotros una obligación. En Realidades, la realidad nacional.
Tenemos invitado a Realidades hoy nuevamente al doctor Cristian Padilla Díaz. Él es ingeniero industrial, es abogado, es oficial
en uso de su buen retiro del ejército, donde fue especialista en comunicaciones, y además el doctor Cristian Padilla es especialista en derecho electoral. Le damos nuevamente un cordial saludo a Realidades. Doctor Cristian Padilla, ¿cómo está usted?
Muy bien, gracias, Carlos. Un gusto otra vez estar con ustedes en este espacio.
A usted muchísimas gracias por aceptar nuevamente esta invitación, y precisamente queremos comenzar con este tema que tanto preocupa hoy en día a todos los colombianos y tiene que ver con esto en lo cual usted es especialista, el tema electoral. Se ha hablado en las recientes semanas de lo que podría ser una eventual asamblea constituyente que abriera la puerta a un proceso de reelección del actual presidente de la República o eventualmente de la ampliación de su mandato en el tiempo, lo cual hoy en día está prohibido por la Constitución. Pero bueno, esos son los temas que han resonado en los medios de comunicación recientemente. Queremos comenzar por allí, doctor Cristian. ¿Qué opinión le merece a usted esta situación? ¿Qué posibilidades realmente considera usted que pueda tener de éxito esta idea de una convocatoria, una asamblea constituyente por parte del Ejecutivo? ¿Y cuál podría ser, en ese caso, el eventual resultado? ¿Qué opinión tiene usted al respecto, doctor Padilla? Muchas gracias.
Bueno, aquí nosotros tenemos que tener una visión de unos contextos históricos y de unas realidades jurídicas que para el común de la gente no es muy claro. Nosotros tenemos desde la Constitución del 91 unas características especiales en el proceso de la elección presidencial. Ese proceso se vio truncado cuando en el 2006 hubo la reelección del presidente Uribe. Ese contexto constitucional se rompió y desgraciadamente abrió varias brechas, jurídicamente hablando, que intentaron cerrarse con el acto legislativo 001 que le dio paso al acuerdo de las FARC, al acuerdo de paz. Pero eso también tiene una ruptura constitucional, porque precisamente para poder reiterar ese acuerdo y ese acto legislativo, se convocó a un referendo, el cual en las urnas perdió. Entonces, si nosotros vamos a ver ese contexto desde aquí, este es un problema que nosotros tenemos presente y palpable, primero desde el 2006, luego en el 2016 con el desconocimiento total de la voluntad popular en la negativa que tuvo la propuesta del acuerdo de paz para ser incluido en un proceso legislativo y hacer el denominado acuerdo de paz por los medios democráticos y constitucionalmente establecidos y aceptados. Y al haber ese rompimiento, generó una serie de vacíos que en este momento son los que están aprovechando el señor Leiva y el señor Montealegre de una manera muy alejada a la estructura constitucional para poder sustentar de alguna manera una convocación a esa Asamblea Nacional Constituyente. De hecho, Petro ha cambiado su discurso últimamente, cambiando el término Asamblea Constituyente con el término Poder Constituyente. Entonces, y son términos que, si vamos a hablar a la luz de la Constitución, son dos términos completamente diferentes. Y pues él está construyendo ese modelo basado en toda esa carga histórica de desaciertos que los políticos en su momento han generado y nos colocaron en esta diatriba tan complicada de poder discernir si es constitucionalmente viable o no. Si vamos a hablar ya del punto jurídico y constitucional de si lo que está proponiendo el señor presidente es jurídicamente viable, evidentemente no lo es. Muchísimos juristas se han pronunciado al respecto, determinando de que evidentemente es un absoluto y que va en contravía de la Constitución esa posición para poder convocar a esa asamblea. Realmente la forma está claramente constituida en la Constitución y no permite salirse de ahí. cualquier cosa que se haga en ese aspecto está fuera del contexto constitucional.
Doctor Cristian, qué gusto saludarlo nuevamente y bienvenido a esta mesa de trabajo. Bueno, por estos días estamos nosotros conmemorando 33 años, estamos celebrando 33 años de una constitución exactamente, muy jovencita, ¿no? La anterior nos duró 100 añitos, ¿no? Hay que decirlo.
Sí, digamos que si volvemos al tema de la historia.
Exacto, pero perdónenme un segundo, le termino un poquito, aparte del marco histórico, y voy con la pregunta, porque veo que me está leyendo el pensamiento y eso me gusta mucho. Bueno, le quería preguntar precisamente, tenemos una constitución muy joven, relativamente muy joven. Obviamente sabemos que no es perfecta en todo su esplendor. ¿Tiene fallas? Claro que sí las tiene, hay que corregirlas. Pero creo que Gustavo Petro y sus amigos se han pegado precisamente de esa historia, de que le falta. Y están llamando, como usted dice, precisamente al imaginario colectivo a que esa constitución tiene unas fallas tan grandes que hay que tratar de reformarla o hay que tratar de hacer una nueva constituyente. No sé si estamos en la misma línea de pensamiento con la pregunta que le estoy haciendo. Es por eso tal vez que quiere Gustavo Petro crear ese sofisma de distracción para decirle a la gente, oiga, hay que hacer una, pero una que sea mejor y que esté acomodada a otro aspecto y a otro marco histórico.
A ver, desde mi punto de vista, Colombia tiene un gravísimo problema y es la falta de memoria histórica. La Constitución del 91 se da en el marco del concepto de la séptima papeleta, que no es otra cosa que la convalidación del proceso de paz con el M-19, grupo guerrillero terrorista al que pertenece el señor Gustavo Petro. Si nosotros vemos ese contexto, la Constitución del 91 está ensamblada desde ese poder político y social que enarbolaron las banderas del M-19. De hecho, la Constitución del 91 en su momento fue una de las constituyentes y generó la constitución más progresiva, no progresista, progresiva de América Latina en su momento. De hecho, estaba equiparada con constituciones como las de Europa. Entonces, la constitución del 91 es una constitución muy solvente que crea una estructura social de derecho del Estado colombiano muy blindada que le permite garantizar los derechos a todos los habitantes, inclusive extranjeros, que precisamente por esa precisión el proceso migratorio venezolano fue acogido y por eso los venezolanos migrantes en Colombia tienen igualdad de derechos como ciudadanos, obviamente dentro de todos los términos jurídicos, pero tienen igualdad de derechos, tienen acceso a educación, tienen acceso a salud, tienen acceso al trabajo y tienen acceso a las mismas condiciones que los ciudadanos colombianos, que los nacidos en Colombia. Entonces, esa constitución fue supremamente ambiciosa y generó un marco constitucional muy, muy eficiente para el contexto histórico. De hecho, el M-19, al que pertenece el Estado Petro, quiera reformarla hoy, es decir de lo que ellos estaban buscando en su momento, en el 91. Entonces, esa pérdida de memoria histórica es la que nos muestra en este momento cómo la Constitución ya no le sirve a Gustavo Petro porque está fuera de los intereses personales y de los intereses de las minorías corruptas que quieren mantenerse en el poder. Eso fue lo que sucedió en Venezuela. De hecho, lo primero que hizo Chávez, pero de una manera muy lenta, fue empezar a constituir un proceso constituyente desde la base de su popularidad, y él lo pudo hacer muy fácil porque cuando él lo propuso tenía una popularidad del 88%. Aquí la imposición del comunismo, que lo que no es otra cosa que lo ha hecho, lo que está haciendo Gustavo Petro, es imponer un proceso comunista, marxista en Colombia de una manera muy burda, y realmente eso va mostrando en lo que decía la ministra Vélez diciendo de la desaceleración y de la del decrecimiento, cómo el ministro de Salud ha cortado los flujos de dinero que están presupuestados para el correcto funcionamiento del sistema de salud, lo que los procesos ambientalistas bajo un concepto de detrimento de la, del proceso ecológico, cuando eso no es cierto. Entonces, los procesos productivos en Colombia se han visto coartados en ese proceso de implementación comunista, que es lo que el presidente Petro tiene en la cabeza. ¿Qué necesita? Cambiar la, los pedazos de constitución que no le permiten hacer eso, y es destruir ya el entorno de la democracia. Nuestras instituciones están paradas en tres pilares que él, mediante los procesos que ha llevado a cabo, han venido socavando. Uno es el legislativo, haciendo por medio de la corrupción la destrucción de esos pilares del poder legislativo. Y lo otro, el otro pilar, son las fuerzas militares. Como podemos ver, el Ministerio de Hacienda hoy le niega los recursos para la movilización y la movilización de tropas, dejando prácticamente como carne de cañón a las tropas que están en el área enfrentando la embatida terrorista de estos últimos días en el Valle y en el Cauca. Entonces, digamos que al debilitar la fuerza pública y al debilitar el legislativo, lo único que ya tiene que empezar a minar es la parte de la justicia, que ese es el siguiente paso. Si nosotros vemos la mesa de las cuatro pilares que debe tener una democracia, ya tiene una completamente cooptada, que es el poder ejecutivo. El poder legislativo está en entredicho por la corrupción que se dejó permear, y las fuerzas militares, que están en un proceso de desoperación absoluto. En este momento la operatividad del el ejército y la pérdida de territorio es algo más del 60%. Entonces, eso nos deja a nosotros como sociedad civil en manos de la justicia. Pero vemos que, por ejemplo, la fiscal general de la nación no actúa en los procesos que tiene que actuar. Entonces, todo eso viene de un contexto histórico que no, la gente no tiene clara, no tiene claro, porque son demasiados hechos, son demasiadas noticias al mismo tiempo y en el mismo instante, que realmente es muy difícil de procesar. Si muchas veces uno, estando en este medio, muchas veces es tan difícil aceptar todo lo que está pasando, no me es imaginable para personas que no entienden la implicación de muchos pequeños hechos, o que desconocen la realidad, de la realidad histórica del país, cómo enfrentar esta situación que se nos viene encima.
La firma encuestadora Polimétrica publicó recientemente una encuesta en la cual se afirma que, con relación a una propuesta de constituyente, en desacuerdo estaría el 61% de los encuestados, de acuerdo estaría apenas el 32%, aquellos que dicen que no saben o no responden son el 7%. Esto se hizo en un total de 1.607 encuestas entre Medellín, Barranquilla, Bogotá y Cali, entre el 30 de mayo y el 10 de junio. Esto lo que quiere decir, doctor Cristian, es que ese 30% que tradicionalmente se ha reconocido que tiene de favoritismo el pacto histórico, en este caso el gobierno del presidente Gustavo Petro, pues se mantiene, porque no tiene mucha explicación que haya un 30% de colombianos que estén de acuerdo con la convocatoria de una constituyente que todavía no se sabe para qué va a ser, a menos que ellos estén convencidos que va a ser exclusivamente para el tema de la reelección o de la extensión del mandato. Pero de resto, pues más allá de tratar de aprobar o de dejar constitucionalmente lo que el gobierno trata de pasar por el Congreso y no ha tenido éxito allí, pues no tendría otra explicación distinta a esa que le mencioné, y es que ese 30%, cualquiera que sea la propuesta, pues va a estar allí porque es el porcentaje que se reconoce que está definitivamente del lado del gobierno y de sus ideas. Pero lo que quiere decir también es que hay un 70% restante que no está de acuerdo. Tanto los que dicen definitivamente no estar de acuerdo como los que son indiferentes, que es un porcentaje muy bajo. Pero de ese 30%, pues quiere decir que el resto estaría en la otra parte, en desacuerdo. ¿Cómo es posible, doctor Cristian, que pueda tener éxito una propuesta de Asamblea Constituyente que debería reflejar la intención popular, como dice el mismo presidente Petro, con una posición adversa de un 60% y prácticamente pues un porcentaje que completaría hasta un 70% en una orilla en la que no está de acuerdo con que haya una constituyente? ¿Cómo podría salir adelante en esas condiciones, doctor Cristian?
A ver, recordemos lo que se está planeando que ocurra a partir del 17 de julio en la Universidad Nacional. El cambio del rector de la Universidad Nacional no es un tema menor. Pareciera, pero no lo es. La autonomía territorial que tiene la Universidad Nacional, particularmente aquí en Bogotá, es supremamente grande. ¿Y por qué? En su pregunta, ¿por qué traigo a la Universidad Nacional? Resulta que están convocándose el Congreso de los Pueblos. El Congreso de los Pueblos es un manejo de las minorías para hacer un constituyente primario y así poder garantizar una vía para poder generar esa posición política para iniciar el proceso constituyente. Esa es una de las formas como se prevé. Hay un documento de el Foro de Puebla que se hizo en la última oportunidad que Ernesto Samper estuvo en el foro, estamos hablando del año 2003, donde se estructura el modelo social y político para Colombia. Y parte de una idea de la convocatoria de los consejos comunales del pueblo, que es lo que no es otra cosa que lo que ha venido haciendo Gustavo Petro en los últimos 6 meses, visitando minorías para estructurar desde la base puntos de posición política para poder garantizar la conformación de ese Congreso del Pueblo. ¿Y dónde se va a llevar a cabo? El 17 de julio empieza a sesionar en las instalaciones de la Universidad Nacional. Este es un tema no menor, porque generaría un documento que podría poner en confrontación la estructura legítima de la Constitución en el Congreso de la República y una de un Congreso a la que se asumiría un cabildo abierto en contraposición a la legitimidad de un gobierno, de un Congreso que está deslegitimado por los procesos de corrupción que el mismo presidente Petro propició. Entonces, en ese escenario se puede generar una situación supremamente delicada de institucionalidad porque podría haber una confrontación política muy compleja que podría desbocar en situaciones de orden público supremamente complejas.
Doctor Cristian, sí señor, hay que estar en una voz de alerta que es importante. No me quiero alejar del tema, doctor Cristian ni doctor Carlos, pero quiero que analicemos algo que es importante, que creo que de cierta manera nos va a dar una relación con lo que pasa en nuestro continente, o lo que puede llegar a pasar. Creo que todos vimos lo que pasó en las elecciones del Parlamento Europeo, ¿cierto? Que de todos modos viene un tsunami político, la derecha mostró su gran fuerza en elecciones, ahí en Europa, Francia, Alemania, Austria, están conmocionados. El impacto, dicen algunos especialistas, es devastador. Pero yo quiero trasladarle la pregunta a usted, doctor Cristian, y a usted, doctor Carlos. Este impacto de lo que está pasando con la derecha en otra parte, obviamente tiene que ver con el desasosiego que deja la izquierda en muchos de los planes no cumplidos o de las promesas incumplidas, de las mentiras que ha proporcionado. Ese eco puede llegar precisamente a nuestro continente, puede llegar a nuestro país, ya que aquí se ve en las calles y se siente en la voz popular que es,
específicamente la gente dice, me siento engañado, estoy traicionado, este gobierno no cumple. Esa voz de la derecha ya puede venir a replicar también en nuestro continente, en este preciso momento en que hay, a puertas de todo lo que está diciendo Gustavo Petro, de que puede haber una constituyente, puede convertirse este reflejo de Europa en Colombia en algo importante.
Bueno, en ese sentido, yo considero que hay que tenerlo muy presente y muy en cuenta, porque el mejor ejemplo lo tenemos aquí al lado con los vecinos. Si nosotros vemos cómo ha sido el proceso político de María Corina Machado y el proceso de el pueblo enfrentado ya precisamente a la dictadura, clamando un cambio, es completamente visible. Entonces, esos vientos de cambio que vienen desde Europa, claro que se sienten aquí en Colombia, claro que se sienten aquí en Latinoamérica, y el primer punto de partida es lo que está pasando, y si Dios quiere, pasará en Venezuela. No obstante, tengamos claro que, por ejemplo, el giro de radicalización hacia la izquierda que dio México es supremamente peligroso para la región. ¿Por qué es peligroso para la región? AMLO tuvo muchísimas dificultades para gobernar hacia la izquierda, porque el Congreso que le tocó era un Congreso de mayorías centro-derecha y derecha, que frenó muchísimos de los cambios que, al igual que el señor Petro, quería AMLO imponer en México. A la nueva presidenta de México le queda muchísimo más fácil. Ya las mayorías son de izquierda en el Congreso de México, y eso permite cambios constitucionales que pueden radicalizar el proceso de implementación comunista en México. Y ese es uno de los grandes temores que tiene Estados Unidos, y que nos tiene que empezar a generar un proceso de reflexión aquí en la región, y particularmente aquí en Colombia. El proceso de corrupción que se ha dado con el Senado es muy delicado. ¿Por qué? Porque es la desinstitucionalización del poder legislativo. Si bien es cierto, no todos los senadores son sujetos a estar investigados por hechos de corrupción. El grupo de los que están señalados en ese proceso son muy significativos. El presidente de una Cámara y el presidente de la otra corporación, que es el Senado. Eso genera unos puntos de inflexión supremamente graves sobre la legitimidad de las decisiones que toma. Por eso, el afán de Gustavo Petro en buscar la aprobación de las reformas, si ustedes se dan cuenta, en los medios se apagó. Él ya no está buscando que se le generen sus reformas, que se le aprueben sus reformas. Es un proceso que viene apagándose de hace más o menos un mes y medio, dos meses atrás, porque él ya no está enfocado en poder cogobernar con un poder legislativo que ya no le es afín, sino lo que está buscando es deslegitimarlo. Nosotros tenemos que tener claro que Olmedo López es era una de las manos, y yo considero que lo sigue siendo, una de las manos derechas de Gustavo Petro. Y esa inculpación que está haciendo no es otra cosa que la destrucción de la institucionalidad del poder legislativo para poder decir, este Congreso no sirve. Yo, con todas las acciones que ha hecho Gustavo Petro últimamente, deja claramente visto que él el 20 de julio no llegará a iniciar las sesiones del Congreso. Y puedo, sin temor a equivocarme, de que él estará en el Congreso de los Pueblos, en la Universidad Nacional. Y eso es una situación supremamente delicada. Y es una situación que tenemos que empezar a denunciar desde ya, porque la institucionalidad de todo el Estado está en tela de juicio, y desgraciadamente yo creo que la comisión de acusaciones va a pasar por alto abrir el proceso de investigación al presidente de la República por la financiación ilícita de su campaña. Entonces son muchísimos hechos que están encadenados y correlacionados unos con otros que hacen que el escenario político y el escenario social de Colombia en este momento sea supremamente tenso y delicado. Que esos vientos de cambio de la derecha lleguen a Colombia en ese momento lo veo muy difícil. ¿Por qué lo veo muy difícil? Porque no hay una voz líder que recoja ese impulso que viene de otros hemisferios para poder hacerle frente a el embate comunista que está implementando Gustavo Petro en Colombia. Ese embate nos está sumiendo en una pobreza, en una desesperanza en la que definitivamente no podemos caer.
Eso que usted menciona, doctor Padilla, recuerda una entrevista o dos entrevistas básicamente que concedió el mayor retirado Jorge Castillo a otros medios de comunicación en Colombia, a la revista Semana, a la FM de RCN, en donde puntualiza algunos aspectos de lo que usted nos acaba de mencionar. Él dice en su entrevista a Vicky Dávila en Semana que el gobierno de Gustavo Petro lo que está haciendo es un ensayo para gobernar desde la Universidad Nacional con unas minorías. Dice entonces que se va a generar una Asamblea Nacional para reformas sociales, la paz, la unidad, pero que es un proyecto político que lo que hace básicamente es pasar de una democracia participativa a una democracia que sea representativa, pero manejada por unos sectores específicos, por unas minorías, minorías dentro de las cuales están la minga indígena, el CRIC, en fin. Dice que la idea es que a partir del 14 de julio se van a empezar a desplazar por el Valle, el Cauca, para recoger una serie de firmas, llegar a Bogotá, a la Universidad Nacional, consolidar un proyecto político de asambleas populares, sindicatos que van a representar esas minorías y que se van a apalancar en el ya mencionado por usted también proceso de paz con la FARC y el que está en este momento en curso con el ELN. Esta es una situación que indudablemente alarma, digamos, preocupa a los colombianos que queremos realmente una democracia participativa, que se imponga la voluntad de las mayorías, y no simplemente de unas minorías que sean de alguna manera elegidas o nombradas para que conformen esas asambleas de las cuales estamos hablando. Usted que es experto, doctor Cristian, en estos temas de derecho electoral, ¿cómo se podría en Colombia, que tenemos un régimen participativo, darle una vuelta, que es lo que se menciona por parte de estos analistas, y generar esta democracia representativa de una manera que quienes sean los que participen en esas asambleas sean seleccionados prácticamente por interés específico de uno de los poderes, en este caso del Ejecutivo? ¿Cómo se podría hacer eso en un país como Colombia a través de decretos de conmoción o de cómo sería viable esa figura para pasar del tipo de democracia que tenemos a esta que se está mencionando?
Precisamente una de las grandes necesidades que tiene el gobierno en este momento de Gustavo Petro es romper la estructura constitucional. Dentro del ordenamiento constitucional actual, esa situación es imposible, porque el ordenamiento es claro y la democracia participativa decretada en la Constitución del 91 es absolutamente clara. En Colombia no se ha roto completamente esa estructura constitucional, porque aún existen fuerzas que están reteniendo esa situación. Le hace la Corte Suprema de Justicia con ciertos procesos, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Pero recordemos que la Corte Constitucional cambia 4 de sus miembros el próximo año y quien los técnicamente elige es el presidente de la República. Estamos en una situación supremamente compleja, en tiempos supremamente complejos, donde la institucionalidad está pendiendo de un hilo. Como comentaba anteriormente, el Congreso de la República está deslegitimado y basándose en esa deslegitimización que hizo Gustavo Petro, está abriendo la brecha para que esas minorías puedan ocupar ese espacio. Téngase claro que el pacto histórico no es otra cosa que la unión política de todas las minorías que nunca habían podido llegar al poder de manera concreta en las esferas de poder. Ellos habían tenido representaciones muy pequeñas a nivel regional, pero nunca a nivel nacional. Para poderlo concretar, tuvieron que hacer el pacto histórico, que fue lo que permitió que dentro del concepto del ordenamiento de la estructura electoral, también para mi concepto, fue creado de una manera fuera de la ley, el pacto histórico, les permitió a esas minorías colocar primero en las elecciones de Senado y Cámara de Corporación unas mayorías importantes y basándose en esas mayorías importantes poder colocar al presidente de la República. Nosotros, estudiando, varios juristas estudiando estas situaciones, hemos encontrado que la vía que va a generar esos cambios son las vías de hecho, son decretos basándose en la conmoción interior para poder tomar decisiones y colocando al margen al poder legislativo. Eso tiene más o menos 3 periodos de 90 días, prácticamente el tiempo suficiente para romper todo orden constitucional y instaurar una estructura dictatorial de manera muy ya firme. Y la única forma de poder solventar esa situación y que esas cosas no lleguen a cabo es que la fuerza pública entre a defender la democracia. Desafortunadamente, con el proceso que se ha venido llevando de desmoralizarlas, esa defensa y esa barrera también se está perdiendo. Yo veo con muchísima preocupación que esto puede ocurrir de un momento a otro y va a ocurrir basándose en los procesos que están previstos en la Constitución, en decretos de conmoción interior.
Doctor Cristian, usted habla de desmoralizar la tropa y creo que lo que le voy a contar a continuación ratifica lo que usted está diciendo. Precisamente, el gobierno de Gustavo Petro tiene problemas de caja y eso no es ninguna mentira, todos lo sabemos. El pasado 12 de junio se confirmó que el ministro de Hacienda le bloqueó 14 mil millones de pesos para gasolina al Ejército Nacional. Esa es una forma también grande de minar, de todos modos, la moral de la tropa, porque si no hay gasolina, ¿cómo vamos a los diferentes lugares? ¿Cómo vamos a desplazarnos? ¿Cómo vamos a movernos? Y escucha uno con la gente en la calle cuando habla y dicen, pero oiga, ¿qué le pasa a este gobierno? Nos están atacando por todos lados y fuera de eso le quitan los recursos al Ejército Nacional. ¡Qué tristeza lo que está pasando! ¿Qué lectura le da usted, doctor Cristian?
Bueno, el tema no son solamente los 14 mil millones de pesos. La desintegración de la Fuerza Operativa del Ejército empezó el mismo 7 de agosto, día en que se posesionó Gustavo Petro como presidente, nombrando al ministro Velázquez como ministro de Defensa. En ese mismo momento empezó el desmantelamiento estratégico de las Fuerzas Militares de Colombia. Cuando empiezan a destruir la cúpula militar y a sacar del mando a la gente más experimentada y a colocar oficiales que yo no digo que no sean capaces y que no tengan los honores para estar en los cargos en que se están impuestos, evidentemente la experiencia operativa y la experiencia operacional que de los oficiales que estaban al mando en su momento nunca debió haberse perdido. Uno de los puntos fundamentales de esa desmoralización es que llamaron a calificar servicios al mayor oficial, señor general, especialista en inteligencia. En este momento la inteligencia del Estado está en manos de Carlos Ramón González, uno de los miembros más nefastos del M-19. La integración de los sistemas de inteligencia y de contrainteligencia del Estado ya están en cabeza de él, al haber separado de su cargo al señor general Ospina. Entonces, en este momento nosotros estamos en manos de un proceso de inteligencia basado en las estructuras casi como los de la Gestapo de la Alemania nazi. Por eso no es raro de que estemos escuchando desde hace un tiempo atrás de intervenciones ilegales, de seguimientos, de muchísimas situaciones fuera, completamente fuera de la ley, pero que están normalizadas, porque lo que está pasando en esferas superiores es muchísimo más grave. Aquí la defensa del Estado y la defensa de la Constitución está en manos de las fuerzas militares. Y desgraciadamente Gustavo Petro no pudo comprarlas. Él minó la confianza, minó la moral, y en ese momento, evidentemente, en una tropa y en unas fuerzas militares donde la capacidad operativa está diezmada, pues sencillamente es muy difícil, y uno ya, después de haber portado el uniforme, que a uno como oficial o como suboficial o como soldado lo llamen a una operación y que uno tenga las herramientas mínimas para poder defender su propia vida, para poder defender la patria, es supremamente complejo. Un soldado no puede defender la patria si no puede defender su propia vida, y eso es lo que está pasando. Entonces, toda esa estructuración del desmantelamiento de los procesos de inteligencia, cerrando las relaciones diplomáticas con Israel, que era el principal proveedor de equipos tecnológicos de comunicaciones y de tecnología de inteligencia para las fuerzas militares de Colombia, la principal fuerza de capacidad de ataque que tenía, porque ya no la tiene el ejército colombiano, era su capacidad aérea, y en ese momento tenemos una disminución del 63% de la capacidad aérea de sus helicópteros, impide que tenga una capacidad de poder recuperar fácilmente todo lo que ya se ha perdido. La defensa de la democracia en este momento lo veo con demasiada preocupación, y realmente a los únicos que nos queda es a ese 60 o 70% que el doctor Carlos mencionaba de la encuesta, que está en desacuerdo con el tema de la constituyente, de que tenemos que poner nuestra voz firme en contra de todo lo que está haciendo este nefasto gobierno.
En esa misma encuesta, doctor Padilla, de la firma encuestadora Polimétrica, aparece la imagen del presidente Gustavo Petro con una desfavorabilidad del 59%, 5 puntos más desfavorable que lo que había a comienzo del año. Pero además ninguno de los ministros del gabinete llega siquiera a 30 puntos. El que más se acerca es el de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, con 29%. Hay un grupo en 28, otro en 26. El último puesto lo ocupa el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, el de Salud y Protección Social, con el 18%. Cuando se pregunta por la imagen de la ministra de Igualdad y Equidad, Francia Márquez, tiene una imagen negativa del 56%, pero es curioso, cuando la misma persona, a la gente se le pregunta por su favorabilidad en condición de vicepresidenta, esta desfavorabilidad aumenta al 65%. O sea, realmente ni el presidente ni ninguno de los ministros del gabinete tiene una buena imagen dentro de los colombianos, de acuerdo a lo que refleja esta encuesta de Polimétrica. La pregunta, doctor Cristian, es si este es el reflejo de la imagen que tiene en general todo el gobierno en el imaginario de los colombianos. ¿No cree usted que eventualmente esto de la propuesta de una convocatoria a Asamblea Constituyente, ya sea de una manera como no lo contempla la Constitución, vía un decreto de conmoción o cualquier cosa, ¿no le parece a usted que eso es simplemente un reflejo de esto que estamos viendo en la opinión de los colombianos como única salida para lograr darle continuidad a las ideas del pacto histórico y todo lo que está hoy en día defendiendo el gobierno de Gustavo Petro?
Evidentemente, por las vías políticas y por las vías sociales, es imposible que el gobierno tenga algún escenario que le permita surgir. Es imposible que el gobierno, ante la debacle de todas las carteras, tenga una visión favorable y que pueda hacerse favorable. Entonces, evidentemente, el tema va a más allá de cómo va a mantenerse en el poder. Mantenerse en el poder va a ser muy difícil porque no hay cómo exista un respaldo popular real. Solamente a partir de las minorías es que es posible que Gustavo Petro se mantenga en el poder. Funcionalmente es complejo que tenga una salida diferente. Recordemos que en la marcha del 21 de abril quedó completamente claro que el juicio político a Gustavo Petro es la salida efectiva y es el mecanismo. Entonces, realmente tenemos muchas insalidas, pero yo creo que la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia tienen que empezar a generar una voz de estabilidad. En el medio se ha escuchado que se están generando comunicaciones hacia las Cortes, solicitándole, suplicándole que se pongan en una posición consciente en función de la institucionalidad de Colombia. Y yo creo que es muy importante hacerle ese llamado a las Cortes. De pronto no como un reclamo, pero sí como un clamor para que se pueda defender la democracia. El único pilar que en este momento no está tan contaminado, tan en entredicho, como sí lo están el Poder Legislativo y no está en un proceso de desmoralización tan complejo como las fuerzas militares, es la justicia. Y tenemos que abocar a que la justicia haga lo propio para poder garantizar un proceso democrático en las elecciones del 2026.
Bueno, nos acompañó hoy el doctor Cristian Padilla Díaz en Realidades. Él es ingeniero industrial, abogado, oficial del ejército en uso de buen retiro, especialista en comunicaciones del ejército y especialista en derecho electoral. Le agradecemos inmensamente su participación en Realidades, doctor Cristian Padilla. Muy interesante sus apreciaciones. Y bueno, esperamos contar muy pronto nuevamente con su participación en este programa para seguir debatiendo sobre estos temas que son de vital importancia para todos los colombianos y para el país en general. Muchísimas gracias, doctor Cristian. Muy amable.
A ustedes muchas gracias por la invitación y siempre cuenten conmigo.
Gracias, doctor Cristian.
¿Ya no sabe ni cuánto vendió por tener dinero en varios bancos? Abra su cuenta móvil Nómina en 5 minutos desde la app Davivienda y traiga el dinero que tiene en otros bancos por PSE, sin costo y al instante. Para los empleados del país, app Davivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo-Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
¡Ay, hay que pagar el arriendo! Tengo 100 en esta cuenta, pero 200 allá.
Abra su cuenta móvil Nómina en 5 minutos desde la app de Vivienda y traiga el dinero que tiene en otros bancos por PSE, sin costo y al instante. Para los empleados del país, app de Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
Gracias a nuestros invitados y gracias a ustedes por acompañarnos en Realidades. En 8 días, más invitados, más análisis. Mucha más opinión del acontecer nacional e internacional. Recuerde, usted siempre merece saber la verdad.
¿Ya no sabe ni cuánto vendió por tener dinero en varios bancos? Abra su cuenta móvil Nómina en 5 minutos desde la app de Vivienda y traiga el dinero que tiene en otros bancos por PSE, sin costo y al instante. Para los empleados del país, app de Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos. www.magnusseguridad.com.co. PBX 704-4159.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.